cayó 90%, pero tenemos a Felipe Morandé en línea.
Y no solo en línea, sino que en imagen para quienes están en sus casas pudiendo ver desde el computador el programa.
Exministro y embajador de Chile ante la OCDE, está en París, entiendo. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, Felipe.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Pablo? ¿Estás en París? Bien, gracias. Efectivamente.
Así es.
Mira tú, qué suerte la tuya.
Verano ya, en realidad, verano, empezó el verano ayer, sí.
¡Qué rico!
Nosotros estamos en lo peor del invierno y en lo peor de la crisis del coronavirus. Oye, Felipe, estamos hablando de los sistemas de reporte, los números de contagiados y número de muertos. Nosotros que nos gusta tanto compararnos con la OCDE, ¿tú tienes alguna información de cuál es la metodología chilena versus las mejores prácticas o el estándar de los países que componen la OCDE?
Bueno, el estándar en realidad lo pone la Organización Mundial de Salud, ¿eh? Lo que hace la OCDE es recolectar la información desde ahí. No hay una fórmula propia OCDE para recolectar esta información. Y entiendo yo que la información de la Organización Mundial de Salud es la que proveen los otros países de acuerdo a criterios respecto de qué es lo que es y qué es lo que no es, por ejemplo, alguien que ha fallecido por COVID, por lo que estaban ustedes discutiendo antes. Pero es eso, digamos, la estandarización la pone la Organización Mundial de Salud y los datos que reportan todos los días, que además la Universidad Johns Hopkins además lo hace, es la que se recoge en los países.
Ok.
Lo que Felipe, quiero decir es que no hay en la orden un recálculo o alguna modificación de lo que provee la Organización Mundial de Salud.
Felipe, tú estás sentado en un organismo donde están los países más ricos del mundo. Nosotros ahí estamos sentados en la colita y estadísticamente normalmente salimos mal, pero bueno, nos estamos comparando con los mejores del mundo. Echando ya en los fríos números, ¿cómo ves y cómo proyectas la recuperación, lo que viene? Y esto en medio, eventualmente, y de manera muy muy segura, con una crisis importante en materia de empleo y en materia de pobreza, en Chile van a ver esa clase media precaria que estaba ahí recién subiendo ese escalón. Probablemente va a haber un porcentaje relevante de esa gente que va a volver a ser pobre.
Bueno, sin duda, esa es una situación que casi es un hecho. Por lo menos hoy día existe como riesgo, pero es probable que se materialice. La OCDE está previendo que la economía chilena disminuya su Producto Interno Bruto este año entre un 5,5% y un 6,5%, dependiendo si hay o no un rebrote. Ahora, visto ahora con la perspectiva que da el hecho de que tenemos más información que cuando se hizo ese informe, claramente en el caso nuestro ha habido un confinamiento más prolongado, porque en realidad más que rebrote lo que ha habido fue un segundo brote encima del primero, ¿no? Y eso lo que hace probablemente es que las cifras de la OCDE al final del día sean un poquito peor de lo que se anunció hace unas semanas atrás. Hay que pensar que más o menos por un mes de confinamiento de todo el país el producto caería entre 20 y 25%, ¿no? Como ha sido solo en Santiago, pero Santiago es la cuestión más relevante desde el punto de vista económico en Chile, es probable que ese efecto sea algo menor, ¿no? Pero de todas maneras estamos hablando de algo bastante significativo, pensando en los meses de mayo y junio, ¿no? Y para adelante, bueno, yo creo que hay que ver cómo evoluciona la efectividad del confinamiento, de la cuarentena, para disminuir la tasa de contagio y posteriormente ver cómo se hace el desconfinamiento para que la actividad económica pueda tomar vuelo una vez más, sobre todo desde el punto de vista del consumo, que es lo más relevante.
Y en ese sentido, ¿cómo se compara con el resto de los países de la OCDE en términos de pronóstico, Felipe, lo que se está esperando para Chile? Lo que tú esperarías para Chile, tomando los pronósticos oficiales más el ajuste que le hace uno en base a lo que está mirando que está pasando en la realidad en Chile.
Bueno, en general, la proyección para Chile que hace la OCDE es muy similar a la que hace para el mundo entero, ¿no? Un poquito peor, digamos, pero en ese entorno. Y es mejor que la que hace para los países más desarrollados, y dentro de esto incluyo especialmente los países europeos, que van a tener, según las proyecciones de acá, una caída entre 10 y 12% este año, dependiendo del país, y en el caso de Estados Unidos en torno a 8%. De modo que en ese sentido lo podríamos hacer mejor, mejor así muy entre comillas, porque es menos mal, no sé, menos peor, que los países desarrollados y que el promedio de la OCDE. Pero sin duda es un resultado que, claro, a todos nos aflige muchísimo, que tiene consecuencias, como ustedes bien saben, sobre el empleo, sobre las quiebras, sobre el bienestar de las personas, sobre la clase media, como decía Juan Pablo en el comienzo. Pero esa es la situación que hoy día estamos observando de acá.
¿Cómo es, mirado, finalmente tú eres un... estás nombrado por el gobierno, por lo tanto me imagino que estás bastante alineado, pero ¿cómo ves el plan que ha... que ha impulsado el ministro Briones de estos 12.000 millones, que además tú entiendo que estuviste en o sea, o has manifestado tu opinión por lo menos en esa línea, y si sientes que todavía se pueden hacer más esfuerzos, o si falta algo, falta alguna, no sé si bala de plata, porque no creo que existen en esto, pero alguna tecla importante que apretar?
Bueno, yo creo que objetivamente este es un esfuerzo gigantesco que está haciendo el Estado de Chile para ir en ayuda de las personas y de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para sobrellevar los efectos económicos, particularmente del confinamiento y de las medidas de distanciamiento social, ¿no? Lo que se ha acordado recientemente entre el gobierno y la oposición es un acuerdo marco, que da una idea de hasta dónde se puede llegar, ¿no?, en términos de mayor gasto. Es un hasta, más que un desde, y en ese sentido creo que recoge bien las dos cosas. Tiene una cifra cuantiosa, muy cuantiosa, comparable a la de los países desarrollados en términos de su tamaño en el aspecto del PIB. Y en segundo lugar, es una cifra que, como tiene un techo, también hace lo que es muy necesario, que es dar una señal de que este no es una ocasión para gastar todo lo que se pudiera, que en realidad es muy difícil de señalar, de determinar, sino que hay un tope que da cuenta de que hay una responsabilidad fiscal que cuidar a través del tiempo. Entonces creo que esa buena combinación de poner una cifra cuantiosa sobre la mesa y un techo, un poco hace un buen balance entre las dos cosas: la necesidad de la gente y la empresa por un lado, y la necesidad de tener unas cuentas públicas al final del día significa esto, 2-3 años más, de vuelta a una situación de mayor equilibrio.
Oye, Felipe, en tu condición de embajador de la OCDE, estoy tentado a hacer una pregunta que quizás no va a ser tan fácil de responder, o va a ser fácil, pero no necesariamente va a cambiar el juicio que yo me he hecho respecto a la entrada de Chile en la OCDE, que siempre me pareció una gran noticia. Yo tenía un profesor de macro en Estados Unidos, que siempre me decía que era un club de países ricos, entre comillas, y era muy importante pertenecer a él. Me pareció excelente cuando Chile fue entrando, pero desgraciadamente se ha prestado para una serie de comparaciones odiosas permanentes que finalmente han terminado por empañar la autoimagen que tiene Chile de sí mismo, porque evidentemente si yo juego en segunda, tercera, digamos, en el campeonato chileno, estoy ahí de equipo ascensor, subiendo normalmente en los últimos años, pero me meto a jugar en primera y voy al camarín de Colo Colo, al de la U porque no tiene estadio, pero me meto a donde los equipos grandes, encuentro todo malo, las duchas pencas, los buses malos, tengo que andar en bus y no en avión. Entonces, desgraciadamente, va una generación quizás de políticos entre idealistas y poco prácticos, se ha prestado para un permanente refriego de las cosas que no funcionan en Chile, cuando en realidad debiese ser un reflejo de nuestro avance el incorporarlo a la OCDE. ¿Cómo lo ves tú como embajador?
Bueno, yo no puedo más que señalar que el hecho de que esté Chile en la OCDE es una muy buena cosa, porque hay que verlo también desde el punto de vista de que es, como ustedes nunca conocen muy bien el término, una buena forma de tener benchmarks que sean exigentes y que sean alcanzable. Al final del día no se trata de que esto lo vayamos a lograr en 2, 3, 5, 10 años, que es una situación que señala un camino hacia donde debiéramos ir, ¿no? Nadie puede pretender, por ejemplo, que la distribución del ingreso en Chile, que parte muy mala, no sé, ya de hace décadas, avance con la celeridad que obligaría a llegar al promedio de la OCDE, por ejemplo, en términos del Gini, de aquí a 4 años, no sé, o 5 años. Es un proceso bastante más gradual y pausado que requiere.
Claro, pero en los análisis simplistas que se hacen permanentemente acá, la mayoría de los análisis son simplistas, dicen, no, estamos bajo el promedio de la OCDE en esto, estamos promedio de la OCDE, bajo el promedio de la OCDE en esto otro. Cuando la OCDE está compuesta por países que tienen un ingreso per cápita, no sé, $60,000 por cabeza, y más quizás. ¿Cómo se maneja esa tensión? ¿O qué se podría hacer para de alguna manera ponerle un poco de racionalidad a esto? Porque los países con los que nos deberíamos comparar en rigor, y en primer lugar, deberían ser los países que están acá al lado nuestro, que son bastante desastrosos en promedio, ¿no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. En la OCDE nosotros, como tú dices, estamos como al fondo de la tabla en muchas cosas. Y compartimos lugares ahí y superamos normalmente a México. Claro. Y ahora a Colombia, que acaba de entrar, ¿no? O sea, ya no estamos solos abajo en ese sentido, pero...
Por lo menos los promedios van a bajar, ¿eh?
Lo que también quería señalar es que no estamos muy lejos, por ejemplo, de Grecia, de Turquía, ¿eh? Y en algunas cosas de Polonia, ¿sí? O sea, ese es el rango, ¿verdad? Y es más o menos lo que corresponde a la idea que tenemos de nosotros mismos en cuanto a desarrollo económico. O sea, yo creo que nadie en Chile se hace la idea que tenemos un desarrollo igual al de Reino Unido, al de Francia o incluso al de España. Pero sí pensamos en nuestro imaginario colectivo ser capaces de alcanzar en algún momento, bueno, a Grecia por de pronto, a Turquía, en algunas cosas nosotros superamos a Turquía, a Portugal y probablemente un poquito más allá después a otros países del este de Europa, que por lo menos no están tan lejos. Entonces, no es tan distinta la realidad según la mide uno dentro de la OCDE de lo que tenemos nosotros como imagen de nosotros mismos, ¿eh? Pero sí lo bueno es tener por lo menos la expectativa, el objetivo, la meta en que a través del tiempo nos vayamos acercando más al promedio de OCDE en muchos indicadores. Y en algunos, ojalá lleguemos a ser igual a los países más desarrollados. Pero Felipe, es importante estar ahí para saberlo.
Sin duda, sin duda. Te quiero sacar un ratito de la OCDE, te quiero traer a tu rol de economista puro y también con una mirada política. Ha sido ministro en más de una ocasión y también tienes una visión política de las cosas. Se ha instalado una discusión no muy en la primera línea, pero una discusión al rol del Banco del Estado en esta crisis. Incluso generó un cambio porque estaba teniendo una performance no muy distinta al de la banca privada en la entrega de los créditos FOGAPE, sobre todo a las pymes. Y ahora que se produjo ese cambio, hemos visto que los números han mejorado, entre comillas, considerablemente, siendo que son los mismos equipos de riesgo, los mismos gerentes, los mismos ejecutivos. Claro, hay una visión política desde arriba distinta. Pero ¿crees tú que el Banco Estado tiene que jugar este rol más político o ser un banco más allá de la propiedad, jugar un rol de banco y que el Estado de Chile tuviese otra entidad, que puede ser la Corfo o una tercera que se cree, o darle un rol a otra entidad que sobre todo entregue subsidios? Porque aquí, y perdón el juicio en la pregunta, pero aquí sabemos que hay créditos que se están entregando a pymes y mipymes que no van a ser pagados, por lo tanto se van a transformar en un subsidio y esa plata se va a perder. Entonces, esa mirada más técnica, ¿tú cómo lo ves en ese rol del banco?
Bueno, la verdad es que no tengo toda la información para hacerte un juicio muy acabado al respecto. Yo diría que, dado el tamaño de la emergencia que enfrentamos hoy día, hay que recurrir a todos los instrumentos que existan para que se cumplan los objetivos de mantener la economía a flote, ¿eh? Y si eso significa relajar algunas condiciones o requisitos de crédito de entidades que pueden ser pequeñas y medianas empresas o de personas, bueno, que sea. Obviamente lo importante ahí es tener, dentro de lo que es la gran incertidumbre actual, tener cierta dimensión de cuáles son los riesgos que se están tomando, ¿eh? Porque después va a haber que, de alguna forma, medir esos riesgos de manera adecuada para que el banco cumpla todos los estándares que se le exige a cualquier banco serio. pero yo diría que lo que corresponde es tener, por cierto, mayores grados de flexibilidad en la actual coyuntura, porque al final el gran objetivo es que, como decía, tanto las personas como las empresas no se hundan en este proceso tan calamitoso como resultado de la pandemia.
Ok, Felipe, buenísimo. Felipe Porandé, entonces, desde París, embajador de Chile ante la OCDE y exministro, muchos cargos muy importantes, gran economista. Muchísimas gracias, Felipe, un abrazo.
Gracias, Gonzalo, gracias, Juan Pablo.
Gracias, Felipe. Saludos en su casa.
Gracias.